Había estado orando y pensando en un mensaje que me gustaría presentar y ese mensaje tiene el tema o el título, el agotamiento físico y cómo nos afecta en toda la vida. Y entonces yo le dije, hermano, yo creo que al final, cuando comenzamos a tocar y ver cómo el trato de Dios con el profeta nos va a mostrar bien fuerte el amor de Dios. Y eso nos ayuda, creo, a través de ver la vida del profeta Elías. Y entonces, si desean abrir las Biblias conmigo, a Primero a Reyes, Primero de Reyes, capítulo 18, vamos a estar enfocando esta mañana los capítulos 18 y 19, pero voy leyendo algunos versículos. Debo advertirles que este mensaje ha sido comprimido y adaptado para el tiempo que me da. Y entonces ustedes tienen que regresar a casa y leer los versículos y dejar al Señor seguir hablando sobre los puntos que hemos tratado esta mañana. Es importante que nosotros quitamos de nuestra idea que todo lo que leemos en la Biblia, esa gente son aquí y nosotros estamos aquí. Que ellos son tan diferentes que nosotros no podemos identificar con ellos. Porque si estamos con esa mente, es difícil para el Espíritu Santo tomar los ejemplos y lo que leemos en la Biblia y aplicar y dar a nosotros consolación y resoluciones por problemas que nos encontramos hoy en día. A propósito, quiero decir que no he leído que ha sido un pedido de alfombra nueva, nuevo para el cielo. Significa que Jesucristo no está caminando por aquí y por allá, frustrado viendo que al mundo no puedo controlarlo más, sino que Él todavía está sentado a la derecha de su Padre, porque Él está en control, a pesar de que por medio de CNN y todo lo que estamos leyendo parece que el mundo ya no tiene esperanza. Pero nosotros, leyendo la Biblia, podemos ver en caso tras caso difíciles, tiempos bien difíciles, y Dios obró. Y Dios está obrando hoy en día. Que abremos los ojos para ver, por medio de los ojos de Dios, como Él está obrando para darnos esperanza. Para que el mundo pueda ver la solución a nuestros problemas queda en Dios y Jesucristo. Esta mañana queremos ver algunos puntos y ya después de los 50 años tenía que usar estos para leer mejor. Muchos de ustedes ya tienen el mismo problema. Pero para enfocar el punto nuestro esta mañana, quiero leer un versículo del Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 5, versículo 17, y dice lo siguiente: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hermanos, eso significa que él era igual que cada uno de nosotros. Tenía que comer, tenía que trabajar, caminaba y estaba con emociones igual que nosotros. Y también un cuerpo limitado como nosotros. Y entonces esta mañana queremos ver el agotamiento físico de este profeta y luego ver cómo él tomó decisiones bien equivocadas y luego cómo Dios trató con él. Y tenemos que seguir corriendo y caminando rápido con él. Y pueden, ahora vamos a Primero de Reyes, capítulo 18. Y entonces encontramos aquí que él oró por 3 años y no llovió por 3 años y medio. Puedo leer y ver la situación de la escasez en Venezuela, pero imagínense si una persona como Elías oró y todo el pueblo sabía que no había estado lloviendo por 3 años y medio simplemente por la oración de una sola persona. Y él tenía que ver el sufrimiento de sus parientes, de sus amigos, de todo el pueblo. Y él amaba a su pueblo de Israel y viendo al pueblo de Israel sufrir por su oración. Emocionalmente, hermanos, imagínese cómo hubiera sido por él. No simplemente emocionalmente, sino que por 3 años y medio él había estado corriendo de aquí por allá, escondiéndose por aquí y por allá. Y encontramos eso en versículo 10, 18, 10. Y dice, a Días dijo a él que él había estado, no hay nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando decían, no está aquí, hacía jurar al reino o a la nación que no te habían hallado. Significa por 3 años y medio, hermanos, él no había estado cómodo. No había estado en un solo lugar. Leemos milagrosamente como Dios proveyó a él comida. Pero imagínese, emocionalmente, pegado por la oración, el sufrimiento de su pueblo. Físicamente, corriendo por aquí y por allá, no tenía casa propia en ese sentido. No sé para ustedes, me encanta ir a Denver, donde tenemos 5 nietos y pasar tiempo ahí. Pero después de 10 días, hermanos, yo quiero regresar a casa, a mi propia cama. Amo a mis nietos, ¿no? Pero hay algo de estar en casa, ¿no es así? Y él no había estado en casa por 3 años y medio. Y entonces él estaba bien agotado. Luego, Dios dijo, ya es tiempo. Y entonces él se encontró con Acab, el rey. Y entonces él dice, aquí en versículo 19 de capítulo 18, ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte de Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. 850 profetas contra uno. ¿Cómo se sentirían ustedes? 850. Entonces encontramos la escena y no voy a leer todos esos versículos, pero encontramos que todos subieron a la montaña y hacía calor ese día. El sol estaba ahí y todos así. Y estamos llegando a lo que es el colmo de todo. De lo que había estado avanzando por 3 años y medio. Y Elías dice, deciden hoy día a quién van a servir, el Dios verdadero o que van a quedarse con estos profetas. Y entonces vamos a ver quién tiene más poder. Vamos a hacer el sacrificio. Y entonces, pero no vamos a prender el sacrificio, ¿verdad? Vamos a dejar el Dios verdadero hacer caer fuego del cielo para prender el sacrificio. Y estaban todos de acuerdo, y el pueblo viendo. En el sol comenzaron por la mañana, profetas de Baal, y gritando, danzando, haciendo todo posible, sin efectividad, porque ahí estaba toda esa carne del sacrificio enfriándose. Gracias. Y entonces, ellos hicieron todo posible. No podemos ver hoy en día la gente buscando a lugares para encontrar y llenarse con algo que le da esperanza, tranquilidad, y no pueden encontrarlo por ningún lado. Tenemos falsos profetas por todos lados hoy en día. Y entonces, y hasta que Elías se burló de ellos, ¿verdad? Tal vez tu Dios está dormido. Tal vez está de vacaciones. Y realmente leí en un comentario que es más vulgar que eso lo que él dijo aquel día, pero no han traducido eso literalmente. Y otras dicen que tal vez está en el baño. Se burlaba de ellos, haciendo su punto. Y entonces llegó la tarde, el sacrificio de la tarde. ¿Qué es lo que hizo? agarró piedras 12. ¿Y por qué 12? Por cada tribu de Israel. Y lo hacía la leña, el sacrificio, pero no simplemente eso. Alrededor hicieron ¿qué? Zanja y botaron agua encima. Eso es una muestra que nuestro Dios, Él no quiere hacer lo pequeñito, Él quiere hacer cosas grandes, confirmando para todos que es el Dios verdadero. ¿Qué podemos ver y orar en nuestra vida que puede ser algo grande que Dios puede hacer para mostrar eso a todos los demás? Y nosotros luego dando testimonio a Él por lo que Él ha hecho. Y entonces encontramos que cuando eso pasó, cayó, versículo 38, el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se prostraron sobre sus rostros y dijeron, el Señor es, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cisón, y allí los degolló. Imagínense, todo eso lo hicieron por el mandato, no del rey, no de nadie del gobierno, sino por un profeta, Elías. Un profeta que habíamos y estamos reconociendo que estaba físicamente agotado y sigue agotándose con esta lucha que tiene. Y entonces, mira lo que dice. Dice acá, sube, versículo 41, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo, gracias, de mucha lluvia. Acab subió a comer y beber. Y Elías subió para comer y descansar un poquito también. ¿Así dice la Biblia? No. Es interesante, ¿no? Dijo al rey para descansar un poquito, comer y beber. Pero Elías todavía tenía trabajo que hacer. Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Elías dijo 7 veces, vuelve a mirar. Y sucedió que la séptima vez él dijo, he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre, sube del mar. Y dijo, sube y di acá, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia. Y acá montó en su carro y fue a Jezreel. La mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ceñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Imagínense, tan rápido estaba corriendo. Eso fue por el poder de Dios, pero también gastando todavía energía física. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Elías estaba emocionalmente, físicamente agotado. Levanta la mano. A ver, ¿hay alguien que no está de acuerdo conmigo? Ok, bajen las manos tal vez. Si no están de acuerdo conmigo, levanta la mano porque necesito trabajar un poquito en este mensaje para confirmar esto. Ok, estamos de acuerdo. ¿Ustedes han sido agotados físicamente alguna vez? Sí, todos nosotros. ¿Y cómo nos sentimos a veces? Yo no sé para ustedes, tengo tanto que hacer, me siento culpable para tomar una siesta. O me quedo leyendo la Biblia y me quedo dormido. Y luego me siento mal. ¿Por qué no puedo mantenerme despierto? Para los misioneros ecuatorianos, tengo una visión. Estoy orando para que el próximo año tengamos dos noches de retiro. Digo, dos noches, un día para llegar, dormir. Y yo les dije, en febrero, vamos a tener dos o tres reuniones cortas y pueden leer la Biblia, pueden orar, o hermanos, si es necesario, pueden dormir por 12 horas hasta 24 horas. Me miraron y me dijeron, ¿qué? Eso sería un retiro de verdad. No sé, como misioneros a veces teníamos retiros y cuando regresamos estábamos más cansados que cuando fuimos al retiro. Y yo les dije, hermanos, y estaba hablando de este pasaje, necesitamos cuidar y estar atento a nuestros cuerpos. Porque lo emocional, lo físico afecta lo emocional. Aquí vienen tres puntos que quiero apuntar. Cuando estamos agotados en el cuerpo, no podemos analizar lo que nos viene con realidad. ¿Por qué digo eso? Es que Elías vio una amenaza como una realidad. Ahí viene Satanás para jugar con nosotros. Ay, ese hermano dijo tal cosa. ¿Qué quería decir? Pero, ¿qué quería decir el hermano sobre? Comenzamos a jugar, Satanás comienza a jugar con nuestras mentes para causar división entre nosotros y muchas veces no es nada de verdad. Es algo que estamos imaginando porque estamos cansados y no oímos bien y estamos demasiado cansados para ir y aclarar lo que fue dicho. Porque vamos a ver lo que pasó. Capítulo 19, versículo 2. Entonces Hazael envió un mensajero. Ella no se atrevió a ir al profeta. Imagínense, ella tenía 400 profetas comiendo en su mesa. Ya no estaban. Sobraba comida ella. Estoy seguro porque ya murieron todos. Y entonces ella envió un mensajero. Y dijo, así me hagan los dioses y aún me añaden si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Ella no podía ganar en una batalla con el profeta. Entonces, ¿qué tenía que hacer ella para lograr a recuperar el pueblo? Hacer a él ver como un cobarde. Y él colaboró con su plan. Más fuerte su mensaje al pueblo. Mira al profeta, no de verdad tiene poder, está corriendo huyendo de acá. ¿De verdad? ¿Ustedes piensan que hubieran matado a él? Y piensan, Dios le había protegido por 3 años y medio, 2 o 3 días más, ¿Dios no podía haber hecho eso? No, Dios tenía el poder. Pero tan cansado que el profeta no podía ver cómo Dios podía seguir protegiendo a él. Y muchas veces, hermanos, cuando estamos agotados, estamos viendo algo como una realidad que es una amenaza nada más. ¿Qué más no hizo él? Es que Elías no consultó a Dios. Muchas veces cuando estamos cansados, no tomamos tiempo para orar y consultar a nuestro Dios. No consultó a Dios. Dice aquí, tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Imagínense, Dios le había protegido por 3 años y medio, ahora él tiene que salvar su propia vida. Muchas veces nosotros andamos con decisiones para salvar nuestras propias vidas en nuestra mente. Pero me gustó lo que Jeff, no sé si él contó. Estábamos presentes cuando ellos informaron a los hijos que Zoe había muerto. Ellos dijeron, recuerden, hijos, que Dios está preparando una mansión para cada uno de nosotros. Y Cristo dice en Juan, creo que es capítulo 14, que cuando está preparado la mansión, ya nosotros tenemos que ocupar la mansión. Y dice que no sabíamos que la mansión de Zoe fue preparada. Y está preparada la mansión tan rápida. 3 meses. Hermanos, no tenemos que preocuparnos por la vida. Podemos levantarnos cada mañana preguntando a Dios, ya puedo respirar, significa que Dios tiene algo para mí hoy que hacer, porque no me ha llevado a mi mansión. Y nadie nos puede tocar, Satanás no nos puede quitar la vida. Pero cuando la mansión está lista, ya vamos. ¿Qué seguridad tenemos como hermanos y hijos de Dios? Más una oportunidad a cumplir y hacer lo que es la voluntad de Dios cada día, tocando vidas de otras personas. Entonces, no consultó a Dios. Corrió para proteger su propia vida. Hermanos, tengo que correr. Me gusta que uno tiene 12:30, la otra 26, 12:26. Voy a ir con ese que tiene 26, ¿ok? Me da 4 minutos para terminar, ¿ok? Y entonces, aquí es lo que quiero enfatizar. El hermano llegó, y a mí me gusta esta parte. Corrió, se sentó debajo de un enebro. Y mira, hermanos, es que cuando comenzamos a estar tan agotados, hacemos comparaciones injustas. Dice, escucha lo que dice. Anduvo por el desierto y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. En la vida cristiana estamos muchas veces comparándonos con otros, y eso es un truco de Satanás. Hasta el punto que él pensaba de otros profetas que habían hecho milagros. ¿Cómo pudieran haber hecho más milagros que él? No sé. Pero de todos modos, en la opinión de él, tan cansado, otros fueron mejores que él. Y él quería morirse, pero mira, tan cobarde que no quería suicidarse, pidió a Dios la culpa de él hacerlo. Dios, mátame porque yo no quiero quitar mi vida porque no quiero esa culpa. Y Dios le escuchó y le dejó dormir. Pero luego le despertó. A mí me gusta que se despertó con la arepa caliente, ¿eh? No sé para ustedes, pero me encanta la arepa, pero caliente. No como muy bien la arepa fría. Yo, muchos venezolanos lo hacen, pero prefiero. Pero Dios tan preocupado por nosotros. Podemos ver aquí. No le dio a pan seca con agua. Le dio una comida caliente. Eso es como Dios quiere tratar con nosotros. Somos nosotros más fuertes contra nosotros mismos que nuestro Dios, hermanos. Y entonces, ¿qué pasó? Volvió a dormir, se despertó otra vez con la comida caliente otra vez. Y está diciendo tonterías, pero no hemos encontrado que Dios ha dicho nada a él para regañarle, ¿verdad? Y entonces encontramos que con eso, esa comida, caminó 40 días y noches al monte de Oreb, creo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Voy a resumirlo rápido. Es que cuando él llegó al monte, a la cueva, él dice a Dios: yo me encuentro solo. Es otra racionamiento que tenemos nosotros. Somos los únicos, yo soy el único y nos quedamos aún más deprimidos, ¿verdad? Y Dios no le regañó. Salió y podemos ver que Dios no estaba en la tormenta, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, sino en una voz suave, ¿verdad? Y el profeta reconoció la voz. Pero mira, hermanos, con un encuentro con Dios así tan fuerte, regresó adentro y Dios dice: ¿qué haces aquí, Elías? Volvió a hacer lo mismo, soy el único. A veces, hermanos, necesitamos más que un solo encuentro con Dios para recuperar los esfuerzos y la realidad de la vida. Y entonces, ¿qué hace Dios? Todavía no ha regañado a él. Le da un mandato para ir a hacer otro ministerio y ungir a algunas personas. Y lo me encanta el versículo 18. Es como casi como Dios no está amenazada por nuestras preocupaciones y todo eso. Y Él nos ama tanto que Él puede permitir a nosotros decir tonterías y locuras en nuestra oración, porque Él quiere escuchar eso, porque es una descarga que tenemos nosotros. Pero al final, todavía no regañó al profeta, excepto en lo que para mí es algo muy suave. Él dice: oye, se me olvidó decirte, necesito corregir algo. No estás solo. Es que versículo 18 dice: dejaré 7000 en Israel. Todas las rodillas no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Hermano, profeta, debes ver por mis ojos. Tú no estabas solo ahí. Yo tenía 7000 profetas. Y hermanos, es como hoy en día nosotros necesitamos ver el mundo por medio de los ojos de Dios y ver todo lo que está pasando. Hay que cuidar que no nos encontramos con agotamiento físico, porque cuando nos encontramos con agotamiento físico, podemos ver una amenaza como una verdad y actuar en una forma equivocada. Necesitamos consultar a Dios, especialmente cuando estamos agotados, y no debemos hacer comparaciones injustas. Hermanos, Dios nos ama tanto. Si estás cansado, toma una siesta, toma la Biblia, comienza a leer o algunos música. Y si te quedas dormido, no te preocupes. Cuando te despiertas, leas unos versículos más. Porque Dios está ahí con nosotros. Él quiere esa comunicación con nosotros. Y Él está dispuesto de tratar con nosotros en una forma tan sensible como Él trató con el profeta Elías.